Buenas tardes a todos. Permítanme comenzar mencionando cuatro nombres que probablemente resultarán familiares para todos los presentes en esta sala y para todos los que escuchen. Neil Alden Armstrong. Muchos de ustedes lo conocen como el comandante del Apolo 11. Neil Armstrong fue el primer ser humano en dar el primer paso sobre la superficie de la Luna, el 22 de julio de 1969, y él pronunció la famosa frase: "Este es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad". Amelia María Earhart. A los 34 años hizo historia al convertirse en la primera mujer en volar sola y sin escalas a través del Océano Atlántico. Su vuelo tuvo lugar los días 20 y 21 de mayo. Voló toda la noche de 1932. El 15 de abril de 1947, Jack Roosevelt Robinson, todos lo conocemos como Jackie Robinson, se convirtió en el primer hombre negro en jugar en la era moderna de las grandes ligas de béisbol. Hizo su debut el 15 de abril, nuevamente, de 1947. Tenzin Norgay, quien, junto con Sir Edmund Hillary, fue uno de los primeros humanos en alcanzar con éxito la cima del Monte Everest el 29 de mayo de 1953. Hay algo que estos cuatro tenían en común. Había un denominador común que los unía a todos y que los ayudó a ser los primeros en sus esfuerzos. La pregunta es: ¿tenemos o deberíamos tener algo que compartir con ellos también? Y si lo tenemos, ¿qué es? Y si compartimos ese algo, ¿hay paralelos que podamos establecer entre ellos y nosotros que nos ayuden en nuestro caminar? ¿Nuestro caminar cristiano? Bueno, antes de responder a esa pregunta, me gustaría que echáramos un vistazo a lo que será, con diferencia, la mayor primicia de cualquier esfuerzo humano. Busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis 14. Vamos a ver una vista previa de lo que será en la historia de la humanidad, pasada, presente o futura, la mayor primicia que cualquier ser humano haya realizado o logrado, y esa es Apocalipsis 14, versículo 1, la escritura con la que todos estamos muy familiarizados. Este es un cuadro que Dios pintó en la mente de Juan a través de la visión que tuvo. Y dice Juan: "Después miré, versículo 1, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, una cumbre mucho mayor que el monte Everest, y con él ciento", una de mis frases favoritas de la Biblia, "y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente". Hermanos, tomen esa imagen por un momento. "Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono". Por supuesto, de Dios. "Y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, o religiones falsas, como sabemos, pues son vírgenes, lo que significa que permanecen puras contra los ataques de la religión falsa durante su vida. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero". Hermanos, qué imagen tan asombrosa. A veces simplemente me gusta ir a esa escritura y luego pasarla por mi mente. Los primeros seres humanos en unirse a Dios y a Cristo como seres Dios eternos. Yo diría sin dudarlo, que es una imagen más sorprendente que las imágenes televisadas de Armstrong cuando dio su primer paso desde el módulo lunar, Águila, en la Luna, ese día. Ciertamente, esta imagen aquí es más emocionante que Amelia Earhart aterrizando en el pasto de la familia Gallagher en Irlanda del Norte. Más dramático que Jackie Robinson mientras trotaba por las bases cuando conectó su primer jonrón apenas tres días después de su carrera en las grandes ligas de béisbol en el estadio Dodger. Más inspiradores que esos 15 minutos en los que Tenzin Norgay estuvo en la cima del punto más alto de la Tierra a 29,028 pies. Armstrong, Earhart, Robinson y Norgay serán recordados durante mucho tiempo por lograr lo primero. Pero seres humanos de pie en el monte Sión con Cristo, En este momento aquí del que estamos leyendo en Apocalipsis 14, será lo primero que no tenga igual en la historia de la humanidad. Hermanos, se nos ha dado la oportunidad de ser eternamente conocidos por haber logrado esto primero, como primicias. Isaías 41. Una escritura con la que estamos muy familiarizados. Hermanos, estamos hablando de ser los primeros, pero quiero pasar al otro extremo, por así decirlo, del espectro. Isaías 41 y versículo 2, nuevamente, una escritura con la que todos estamos familiarizados. ¿Quién despertó del oriente al justo? Esa es la pregunta. ¿Quién es? ¿Quién lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones? ¿Y quién le hizo enseñorear de reyes? Versículo 4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo el Eterno, el primero, y yo mismo con los postreros. Sabemos que en el hebreo eso es plural. No es singular, es plural. Hermanos, entendemos el plan de Dios como en ningún otro momento en la historia de la Iglesia y en el planeta. Su llamado ha estado en marcha desde el comienzo de la existencia de la humanidad. Dios inspiró a Isaías a hacer una declaración extraordinaria más allá de simplemente responder las preguntas, ¿de quién? En los versículos 2 y 4, Isaías cita a Dios y Dios revela quién estará allí con él cuando comience el reino. Los llama, los postreros, o los últimos. Es un título que llevamos, pero esperen, esperen, esperen. Estamos hablando de lo primero, ¿no es así? ¿Somos los primeros? Aún no. Esa es la clave, hermanos. Estamos muy familiarizados con los cuatro pasajes. No tenemos que ir allí sobre los primeros y los últimos. Mateo 19 y 20 habla de que los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Nuevamente, en Marcos 10 y en Lucas 13. Estamos muy familiarizados con esos versículos. Me gustaría leerles Lucas 13. Lo dice que hay últimos. Lo que nos está diciendo es que no todos son últimos, pero hay últimos que serán primeros. Hay primeros que serán últimos. Hermanos, todos llevamos el título de últimos. ¿Cómo puede cualquiera de nosotros llegar a ser uno de los primeros con Dios? ¿Cómo lo representamos en Apocalipsis 14? Bueno, permítanme responder esa pregunta con cuatro preguntas. ¿Puede alguno de ustedes imaginarse a Armstrong apareciendo en la NASA? ¿En el Centro Espacial Kennedy? ¿Apareciendo y convenciendo a los funcionarios? Oigan, escuchen, estoy listo para partir. Estaba pensando, podrían amarrarme a esta nave espacial que cuesta 3,7 mil millones de dólares y enviarme aproximadamente a un cuarto de millón de millas a la Luna. Acabas de llegar. Y dicen, claro, salta de inmediato. ¿Qué tal Amelia Earhart? ¿Se coló en el aeródromo Harbour Grace en Canadá? ¿Se subió a uno de los aviones, miró a su alrededor y dijo, oye, mientras la gente estaba asombrada, ¿qué estás haciendo? Mientras ponía en marcha los motores, dijo, voy a intentarlo hoy. Tengo ganas de cruzar el Atlántico. Robinson, un hombre negro de 28 años en 1947, entra en a las bancas de los Brooklyn Dodgers, en Brooklyn, Nueva York, bancas llenas de blancos, por así decirlo, y dice, póngame ahí, entrenador. Estoy listo para jugar. Oigan, chicos, háganse a un lado. Mídame jugar. Norgay se encontró con Hillary un día en, digamos, un bar en Nepal y le dijo, oye, me caes bien. ¿Por qué no intentamos escalar el Everest? Y Sir Edmund Hillary dice, no, ¿y cuál es tu nombre otra vez? Hermanos, esas son preguntas tontas porque cada uno de estos individuos tuvo que poner ciertas cosas primero en su vida. Tuvieron que experimentar ciertas primicias en sus vidas antes de tener alguna posibilidad de convertirse en los primeros, en los esfuerzos que finalmente lograron. Hermanos, para ser elegidos como uno de los primeros de Dios y ese día estar en la cima del monte Sion, debemos hacer lo mismo. Así que hoy veremos algunas novedades importantes que nos ayudarán a pasar de ser los últimos, a convertirnos verdaderamente en los primeros. Pasemos a Primera de Crónicas 28, Primera de Crónicas 28, Primera de Crónicas 28, y el versículo, varios versículos, en los versículos 1 al 8, David reúne a los líderes de Israel para hablar con ellos e instruirlos y guardar y buscar todos los mandamientos de Dios. Y luego, en el versículo 9, el rey David, que está en sus últimos días, dirige su atención a Salomón. Y lo retomaremos aquí en el versículo 9. Y esto es lo que dijo. Le da consejos. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, en otras palabras, conócelo íntimamente. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Con mente dispuesta, dice la versión King James. Luego, David le da a Salomón los planos para la construcción del templo y los edificios circundantes. Y en los últimos versículos de este capítulo, le dice que sea fuerte, que tenga buen ánimo, que no tema, ni desmaye. Pero me parece curioso que el rey David le dijera que sirviera a Dios con mente dispuesta. El corazón perfecto tiene sentido para mí. Y pasamos todo nuestro caminar cristiano perfeccionando nuestro corazón. Trabajamos en ello. Pero, ¿a qué se debe esta mente dispuesta? Bueno, veamos una declaración bien conocida de Dios que todos conocemos, con la que estamos muy familiarizados, y qué instrucción sigue inmediatamente a una declaración que Él le hace a la tribu de Judá. Vayamos a Isaías 1. Isaías 1. Ese fue el consejo que el rey David le dio a Salomón en los últimos días del rey David, casi esencialmente en su lecho de muerte, momento conmovedor. Muy importante en la trayectoria de Salomón. Isaías 1 y el versículo 1, lo vamos a ver aquí, pero dice, visión de Isaías, acerca de Judá y Jerusalén. Entonces este es Dios hablando a través de Isaías a Judá. En el versículo 4, Dios acusa a Judá de ser pecador. Dice cargados de maldad, que han abandonado a Dios. Si bajamos al versículo 11, Dios comienza a cuestionar el propósito de sus sacrificios, diciendo que esencialmente ya está harto de sus holocaustos. Él tuvo suficiente con sus holocaustos, no el hecho de que debían estar haciendo holocaustos, sino que lo cansaron con sus holocaustos. ¿A qué podría estar dirigiéndose? Versículo 13, Él les dice, no me traigáis más vana ofrenda. Está conduciendo hacia algo. Él dice, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Él no condena la observancia de lunas nuevas, sábados, asambleas ni ofrendas. Y luego, en el versículo 18, una frase que todos conocemos. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí viene el consejo de Dios para ellos en el versículo 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Note la frase, si quisiereis, eso significa, si estás dispuesto. Dios puso eso por delante de oír, y sabemos que la palabra de Dios ha sido refinada 7 veces, así que no es por coincidencia que Dios puso eso allí. Lo primero que debe ser, hermanos, en todos los ámbitos de nuestra vida, especialmente en los momentos más difíciles, es la voluntad. La obediencia es monumentalmente importante en este camino de vida. Pero, ¿qué pasa con estar dispuesto? Bueno, razonemos juntos por un momento. ¿Alguna vez han dejado de obedecer a Dios en algo? Este es el tiempo cuando nos examinamos, esta época del año, donde comenzamos a examinar dónde realmente hemos fallado y no hemos estado a la altura de obedecer a Dios. Por supuesto, todos hemos desobedecido. ¿Nos recuperamos de esos momentos en los que nos quedamos cortos? Por supuesto que lo hicimos. ¿Por qué? Porque estábamos dispuestos a seguir así, dispuestos a mantener el rumbo, dispuestos a hacerlo bien. Pero, hermanos, si alguna vez perdemos por completo nuestra voluntad de obedecer a Dios, estamos casi perdidos. Bueno, ¿cómo empieza esto? A menudo describimos lo que estaban haciendo aquí en Isaías como obediencia mentirosa. Dios no estaba en contra de las lunas nuevas, las asambleas, los sábados y las ofrendas. Estaba en contra de cómo lo estaban haciendo. Judá sufrió de obediencia mentirosa. Llevaron a cabo los movimientos. Dios sabía en el fondo que no estaban dispuestos. En última instancia, la gente abandona el camino de Dios porque se han acabado las últimas gotas de voluntad para obedecer a Dios. El rey David aconsejó a su hijo Salomón que buscara a Dios con voluntad. Dios aconsejó a Judá que estuviera dispuesto mientras obedecía. Podemos concluir que la buena disposición es lo primero, simplemente por la forma en que están redactados esos versículos de la Biblia. Bueno, el Nuevo Testamento lo deja aún más claro. Pasemos al capítulo 8 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 8 y versículo 8. No hablo como quien manda. Entonces Pablo les está apelando desde un ángulo diferente. Ciertamente, como apóstol, podía ordenarles que hicieran ciertas cosas. Y sí ordenó a los corintios y a otras iglesias que hicieran ciertas cosas, pero está apelando de una manera diferente. Sino para poner a prueba, por medio de la diligencia. Ahora, la palabra, diligencia, significa entusiasmo. Por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces, versículo 10, y en esto doy mi consejo. Pensando en David, en Salomón, en Dios y en Judá. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo. Hay obediencia. Sino también a quererlo. Esa palabra significa, ser inclinado a. Entonces, tenemos entusiasmo y tenemos la inclinación, desde el año pasado. Por supuesto, el contexto aquí está dado. Pero el versículo 11. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo. Hazlo. Cumple. Para que como estuvisteis prontos a querer. Hermanos, esa palabra significa, disposición, igual que en el Antiguo Testamento, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Interesante. El mismo orden que hemos visto antes. Cuando tienes voluntad, de lo que tienes surge la obediencia. Por supuesto, el contexto está dado. Pero aquí está el principio, hermanos, claramente expuesto en el versículo 12. Puedes aplicar esto a cada área de nuestro caminar cristiano. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, esa debería ser una frase para memorizar de la Biblia. Si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta. Esto me parece sorprendente, porque nunca relacioné el consejo que David le dio a Salomón y el consejo que Dios le dio a Judá en relación con su obediencia, junto con, o conectado con, el consejo que Pablo les dio a los corintios. El apóstol Pablo no solo les está instruyendo a que en el matrimonio haya voluntad y obediencia, sino que también deja claro por qué debemos tener obediencia y voluntad cuando estamos casados. Porque si primero hay voluntad y obediencia, los que lo hacen, casan a esas dos cosas. Y recuerden hermanos, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Estoy usando una analogía diferente, pero no podemos separar la voluntad de la obediencia porque hay algo más que una bendición física que se describe en Isaías 1. Recuerden, come lo bueno de la tierra. Bueno. Aquí lo que dice es que si nos casamos con esos dos y lo hacemos en nuestras vidas, aceptación, es aceptado. ¿Por quién? Por Dios, en definitiva. Y los padres pueden entender fácilmente este concepto. Sentimos cuando nuestros hijos cumplen a regañadientes algo cuando les decimos que lo hagan. Sabemos cuando lo hacen solo para obedecer. Pueden verlo en su cara. Lo podemos ver en sus pies, pisoteando el suelo, arrastrando los pies. A eso lo llamo obediencia mentirosa. Puedo aplicarlo en mi propia crianza. Lo hice cuando era niño. Pero también podemos saber cuando nuestros hijas están dispuestos a hacer algo que les pedimos. Y déjame decirte que hace toda la diferencia del mundo para una mamá y un papá. Estamos más inclinados a recompensar a nuestros hijos cuando hacen algo, cuando su obediencia va acompañada de entusiasmo, de buena voluntad, Por otro lado, hay ocasiones en las que ni siquiera diría gracias por un trabajo bien hecho cuando hicieron algo que les pedimos porque lo hacen con menos, llamémoslo, una actitud poco dispuesta. Dios lo ve de la misma manera, hermanos. Cuando somos obedientes con una mente dispuesta, Dios acepta nuestros esfuerzos. Y si ese consejo que dio David a Salomón fue bueno, bastante bueno para Salomón, si el consejo que Dios dio a Judá fue bastante bueno para ellos, y el consejo que dio el apóstol Pablo a los corintios fue bastante bueno para ellos, hermanos, los tres deberían ser lo suficientemente buenos para nosotros. Que deberíamos unir voluntad y obediencia en nuestras vidas. Y Dios permitirá ciertas cosas como que nuestro cónyuge nos pida que hagamos algo o que nuestro cónyuge nos diga voluntariamente que haga algo, sin importar si es en la iglesia o en el lugar de trabajo, o en casa, cualquiera que sea el caso. Él permite que eso suceda para probar la sinceridad de nuestro amor. Y no hay mayor indicador de que tenemos sinceridad en el amor que una muestra exterior de buena voluntad. Yo la llamo actitud ganadora. Lo siento, ¿dije ganar? Quise decir, dispuesta. Esperen. No, si me refiero a ganar. No, espera. Dispuesta. Hermanos, una actitud ganadora y una actitud dispuesta son exactamente lo mismo. Esto se aplica, nuevamente, a todos los ámbitos de nuestra vida. No solo las leyes de Dios, no solo las doctrinas de Cristo, las doctrinas de la iglesia, las tradiciones de la iglesia. ¿Alguna vez se han sentido menos inclinados a hacer algo? ¿O menos ansiosos por hacer algo? No me refiero a estar físicamente cansado y simplemente no estás preparado para ello. Me refiero a la actitud. Una de las causas fundamentales de esa falta de entusiasmo o de esa falta de inclinación para hacer algo puede ser una mente renuente. Es posible que obedezcas de mala gana, y eso es bueno. Pero lo que hemos descubierto en la palabra de Dios es que nos esforzamos por ser aceptados. Porque si primero hay voluntad y obediencia, es aceptado. Hermanos, se necesita una actitud dispuesta. Los entrenadores lo notarán. Los jefes en el trabajo lo notan. Los compañeros de equipo lo notarán entre ellos. Amigos, ministros, hermanos, todos notamos cuando alguien está haciendo algo con actitud dispuesta, lo que me lleva al siguiente punto. Una mente dispuesta no es solo para cuando te gustaría hacer algo. Es especialmente importante en tiempos más difíciles. Miremos el mejor ejemplo, Lucas 22. Vayamos a Lucas 22. Jesucristo entendió este principio de lo primero, esta fórmula, por así decirlo. Primero disposición, luego obediencia y aceptación de Dios. ¿Alguna vez notaron esto en Lucas capítulo 22 y versículo 41? Vamos ahí. Está en medio de la oración. Tiene a los discípulos allí con él excepto a Judas. Dice en el versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, conocemos este relato. Diciendo, Padre, ¿lo habías notado alguna vez? Si quieres, es decir, si estás dispuesto. Cristo sabía que Dios tenía la voluntad de hacer algunas cosas y la falta de voluntad para hacer ciertas cosas. Entonces, él lo preguntó de alguna manera, dijo, Padre, si quieres. Lo cual es diferente a la palabra para voluntad, más adelante, lo que estamos a punto de leer. Eso significa tomar una decisión, pero, si quieres, significa lo que hablamos anteriormente en 2 de Corintios 8. Entonces Cristo pregunta, si quieres, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo le pidió a Dios aquí en Lucas 22 que le quitara esta copa. Si fuéramos allí, no iremos, al relato de Marcos 14, Cristo suplicó. Sabemos que él oró tres veces, quita de mí esta copa, y en el relato de Mateo 26, dice que Cristo oró. Pasa de mí esta copa. Hermanos, es posible que Cristo haya orado para que le quitaran la copa, que le fuera quitada, que pasara de él, Pero nunca hubo duda sobre su voluntad de aceptar esa copa porque cada vez que oraba, terminaba con, hágase tu voluntad. La voluntad de Cristo de hacer la voluntad de Dios nunca vaciló. Cristo fue perfecto en todos los sentidos, incluso poniendo siempre en primer lugar una mente dispuesta para hacer la voluntad de Dios, incluso cuando era difícil. Nosotros también debemos hacerlo. No digo que sea fácil tener una mente dispuesta en todas las situaciones, pero hermanos, es un requisito para la aceptación de Dios. Entonces, ¿cómo mantenemos una mente dispuesta? ¿Cómo mantenemos una actitud dispuesta o ganadora y de qué manera podemos aplicar esta actitud dispuesta? Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Muy simple, muy básico, hermanos. Creo que les sorprenderá lo fácil que es mantener una actitud dispuesta. No es muy frecuente. Nuevamente, no digo que sea fácil, pero es más fácil de lo que probablemente piensas. Mateo capítulo 6, versículo 6. Voy a leer tres palabras y luego voy a parar. Cuando oran, ¿quieren mantener una actitud dispuesta? ¿Una actitud de buena disposición cuando oran? ¿Oran por ello? No, eso no es lo que dije. Es cuando oran. Sigamos leyendo aquí y ampliaré ese punto. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y luego dice aquí en el versículo 8. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Cuando oras, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Luego, en el versículo 9, Él dice, vosotros, pues, oraréis así, en otras palabras, así es como quiero que oren. Esta es la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego aquí está el versículo 10. Venga tu reino, algo que decimos todos los días. Hágase tu voluntad. Algo que decimos todos los días. Eso es todo. Eso es todo lo que hay. Bueno, hermanos, primero es lo primero. Déjame darte otra definición de voluntad. Una definición es, estar predispuesto con entusiasmo a hacer algo. Te daré la oportunidad de escribirlo. Estar predispuesto con entusiasmo a hacer algo. Si queremos mantener una mente dispuesta, debemos estar ansiosamente predispuestos cuando oramos. Y consideren lo siguiente. Cuando le pedimos a Dios que traiga su reino, y cuando decimos que se haga su voluntad, si oramos sinceramente a quienes tienen una predisposición entusiasta a desearlo, en realidad le estamos diciendo a Dios que estamos listos para hacer lo que sea necesario para llegar a Él. Su reino. Estamos expresando o ejercitando una mente dispuesta. Y eso significa por defecto que estamos predispuestos a hacer su voluntad. Hágase tu voluntad. Simplemente decir eso con sinceridad es ejercitarse, mantener una mente dispuesta. Por eso es tan crucial que oremos por ello todos los días. Pero esto se aplica en otras circunstancias. En nuestros matrimonios, con los hijos, en la crianza de nuestros hijos, con las amistades, con los familiares, en el trabajo. De hecho, pueden pedirle a Dios que les ayude a mantener una actitud dispuesta, que nos ayude a mantener nuestras mentes dispuestas a aceptar respuestas que la mayoría de las veces no se nos ocurren a nosotros mismos. No siempre tienen que ser nuestras respuestas o soluciones. Oren a Dios para que en nuestras relaciones, en nuestros lugares de trabajo, mantengamos nuestra mente abierta y dispuesta a soluciones que no necesariamente se nos ocurrieron. No tiene por qué ser nuestra manera o enfoques que otras personas quieren que adoptemos y con los que no necesariamente estamos del todo de acuerdo. Pero tenemos una mentalidad abierta. Una vez más, por supuesto, podría hacer salvedades y decir, no mantenemos la mente abierta para ir en contra de las leyes de Dios, sino que mantenemos la mente abierta por las razones que expliqué antes. Orar por la voluntad de Dios, por su guía y en situaciones difíciles para mantener la mente abierta ayudará a derrotar al mayor adversario que existe para una mente dispuesta, y esa es la voluntad propia, hermanos. Si alguna vez lo notan, Si te toman un momento y piensan, piénsalo de esta manera. A medida que aumenta la voluntad propia, la actitud dispuesta disminuye. Una vez que se fijan en cuál es su voluntad, su disposición a abrirse a consejos que son importantes para su caminar cristiano o tu trabajo, disminuye. Y las personas que regularmente ejercen su propia voluntad y no mantienen una mente abierta o dispuesta a hacer la voluntad de Dios y la de otras personas, generalmente excluyen a otras personas por completo. Se cierran por completo y es por eso por lo que debemos orar, hermanos, como lo hacemos. Aquellos que habitualmente son voluntariosos a menudo no están dispuestos a ceder y pueden terminar solos, aislados. Hermanos, debemos orar. Y si lo hacemos, vayamos al capítulo 2 de Filipenses. Si lo hacemos, esa es una forma de mantener una mente dispuesta. Filipenses capítulo 2, el siguiente versículo nos mostrará cómo Dios intervendrá y nos ayudará. En el versículo 12. Si oramos en la forma en que Dios nos ha ordenado orar y ejercitamos y mantenemos una actitud dispuesta, una mente dispuesta. Dice aquí en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ahí está otra vez, la obediencia. Miren eso. Se supone que están dispuestos. Pablo está asumiendo con los filipenses que obviamente están dispuestos a obedecer. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esa es una palabra diferente. Hágase tu voluntad o la voluntad de Dios. Y hacer de su buena voluntad. Hermanos, el apóstol Pablo revela que Dios obra en nosotros, su voluntad y nos capacita para realizar lo que le agrada si primero estamos dispuestos. Si primero hay una mente dispuesta. Hermanos, cuando se trata de poner primero lo primero, incluso pueden mirar a los cuatro individuos de los que hablé, tenían que estar dispuestos a poner ciertas cosas en primer lugar en sus vidas, si alguna vez pensaron en lograr lo mejor primero. Sería difícil encontrar algo más importante o algo que preceda a la voluntad y la importancia. Entonces, con el tiempo que queda, veamos cómo podemos aplicar la voluntad y establecer paralelos con esas figuras históricas. Me gustaría darles otra definición modificada de disposición que nos guiará durante el resto del mensaje. Aquí hay otra definición. La cualidad o estado de estar inclinado con entusiasmo. Simplemente voy a aprovechar lo que leímos antes para hacer algo. La cualidad o estado de estar ansioso por hacer algo. Ya saben, antes de servir como comandante del Apolo 11, Armstrong demostró la cualidad de estar dispuesto a recibir instrucciones con entusiasmo. No fue la primera persona en dar el primer paso sobre la luna. Bueno, primero, la voluntad de recibir instrucciones. No le sorprenderá que tuviera una sólida formación académica. Obtuvo un título en ingeniería aeronáutica y realizó estudios de posgrado antes de que la NASA lo seleccionara, finalmente, para unirse al programa de astronautas. Primero lo primero. Vamos a Hechos. Hechos 17. Muchos de ustedes están familiarizados con los bereanos. Si menciono la palabra bereanos, probablemente pensarás en algo que Dios registró a través de Lucas sobre ellos, algo digno de mención. ¿Recuerdas qué era? ¿Recuerdas lo que Lucas se inspiró para registrar sobre los bereanos? ¿O la razón dada? ¿O tal vez las razones dadas? Más de uno. Pasemos a Hechos 17. Hechos 17. Y vean lo que Dios se aseguró de que se registrara acerca de estas personas en Berea. Hechos 17, versículo 10. Versículo 10. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. O por supuesto, en el versículo 11, y estos, refiriéndose a los judíos, porque estaba en la sinagoga, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahora, hermanos, ciertamente el estudio bíblico diario y el escudriñamiento diario de las Escrituras los hacían destacarse y ser dignos de ser llamados más nobles. Pero se dieron dos razones. ¿Cuál fue la otra razón? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y sabes qué significa eso en griego? Es exactamente la misma palabra que encontrarás en 2 de Corintios 8, disposición. Primero lo primero, hermanos. Si queremos ser más nobles de lo que somos actualmente, no te estoy diciendo que te pongas como meta ser más noble que otras personas, pero si tú, si yo quiero ser más noble de lo que soy hoy, mañana, entonces debo estar dispuesto con entusiasmo a recibir la palabra de Dios para guiar mi vida, la nuestra y nuestras elecciones. Pero sabían también que la palabra, todos, está ahí. Muchos de nosotros estamos familiarizados con esa palabra en griego, es, pa, y significa, completamente. Estaban enteramente dispuestos a ser enseñados e instruidos por la palabra de Dios. Hermanos, en la verdadera iglesia, no elegimos qué obedecer en la Biblia. Eso se llama cristianismo profesante. Estuve allí, lo hice. Estaba dispuesto a obedecer algunas leyes de Dios, pero no estaba dispuesto a obedecer otras. No funciona así en la iglesia de Dios. Debemos estar dispuestos a vivir según cada palabra de Dios. Y déjame decirte que, en mi limitada experiencia de la vida, los mejores estudiantes y los mejores compañeros de equipo son aquellos que muestran una actitud dispuesta a recibir enseñanza. Quieren aprender. Puedes verlo en sus ojos. Quieren asimilarlo. No importa cuántas veces las reglas y las instrucciones, por más básicas que sean, no se den, quieren escucharlas nuevamente. Por el contrario, los estudiantes más difíciles, los compañeros de equipo más difíciles con los que he jugado, o he enseñado, o han estado a mi lado, o los que tienen esa actitud, esa mirada de, lo sé. Tengo esto. ¿Por qué tenemos que repasar estas instrucciones nuevamente? De hecho, lo sé mejor. Te voy a decir algo. Les daré crédito. Quizás tengan las respuestas. Quizás conozcan las reglas. Es posible que conozcan las instrucciones, pero no están dispuestos a recibir instrucciones de una manera más amplia. Eso se vuelve muy peligroso porque es una actitud y comienzas a aplicarla en cada área de tu vida. ¿Cuántas veces crees que Armstrong viajó a la luna y caminó sobre su superficie? ¿Cuántas veces? Una, ¿verdad? Técnicamente, sí, lo hizo, pero soportó instrucciones detalladas de cada momento de ese viaje día tras día. Cada segundo de esa misión se diseñó y repitió durante meses y meses y meses y en 5 lugares diferentes alrededor del planeta. Tenían que repetirlo y debían recibir las mismas instrucciones día tras día. ¿Te imaginas después de solo una docena de veces o en solo 2 de los 5 lugares que fueron enviados para recibir instrucciones? Armstrong dice, ¿sabes qué? Hey, escucha, hemos hecho esto suficientes veces. Lo tenemos. ¿Por qué hacemos esto tantas veces para un viaje que solo durará 8 días, 3 horas, 18 minutos y 35 segundos? ¿De verdad, meses repitiendo lo mismo una y otra vez? Señor Hawk, con el debido respeto, no estamos entrenados para volar 500 millones de millas con una breve escala en la Luna, que fue de 21 horas y 36 minutos. Te lo voy a dar. Está bien. ¿Cuándo fue la última vez o la primera vez que un ser humano alcanzó la cima de Sion? Santiago capítulo 1. Debemos permanecer total y consistentemente, diariamente, no solo en el estudio de la Biblia, sino dispuestos a recibir las instrucciones que surjan de ese estudio de la Biblia. Las personas pueden leer sus Biblias todo el día, todos los días durante toda su vida, pero si no están dispuestas a recibir las instrucciones, todo será en vano. Santiago capítulo 1 y versículo 21. A la mitad del versículo. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Hermanos, siempre tenemos cuidado de prestar atención, y con razón, como deberíamos, a la conexión entre escuchar la palabra de Dios y hacerla. Deberíamos, pero, ¿notaron qué es lo primero? Recibir con mansedumbre, escuchar con mansedumbre, y eso habla de disposición. La instrucción de Dios la recibimos con mansedumbre, de buena gana, y luego viene el hacer, obedecer. Dice, combina ese matrimonio, recuerden ese matrimonio, deseando, recibiendo y obedeciendo en ese orden. ¿Recuerdan las bendiciones de Isaías? ¿Recuerdan las bendiciones de ser aceptado en 2 de Corintios? Esto es lo que dice acerca de recibir de buena gana o con mansedumbre. Dice que es capaz de salvar nuestras vidas, nuestras almas. Dice que nuestras obras serán bendecidas más abajo. La fórmula vuelve a demostrarse, una vez más, voluntad, obediencia, bendición. Bendiciones, bendiciones físicas, aceptación de Dios y salvación, las obras de nuestras manos. Quiero que escriban esto. Colosenses 3, 16. Está toda en la Biblia, hermanos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Primera de Tesalonicenses 2, 13. De nuevo, escríbalo. Primera de Tesalonicenses 2, 13. Damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. Todos estos versículos y más, en esencia, tratan sobre la voluntad de recibir instrucción de la palabra de Dios con entusiasmo. Amelia Earhart, antes de su vuelo transatlántico en solitario, ¿qué podemos aprender de ella? Quizás no lo sepas, pero ella fue la primera mujer en cruzar el Atlántico, pero no sola, sino la primera mujer en cruzar el Atlántico. Pero la primera vez que lo hizo, antes de ir sola, fue con Wilmer Stultz y el mecánico copiloto, Louis Gordon. Cuando cruzaron el Atlántico en el avión, se llamó amistad. Encontré ese hecho interesante y fascinante. Ella se refirió a su papel en ese vuelo, cuando fue entrevistada después, se refirió a su vuelo como si fuera solo un equipaje, como un saco de patatas. Y hermanos, ella no dijo eso por frustración. Esa fue una declaración de humildad y de reconocimiento a los esfuerzos de esos dos hombres en ese vuelo. Hermanos, ella estaba ansiosamente inclinada a ser equipaje. Tenía muchas ganas de ser un saco de patatas. Hay momentos en los que nos sentimos como un equipaje, un saco de patatas, meros espectadores de las situaciones, de la iglesia, de la obra de Dios, sea cual sea el caso. Bien. Eso lo coloca en la misma categoría que Earhart. Lo primero es lo primero. Debemos estar dispuestos a sentarnos, observar y aprender de los ejemplos lo que se necesita para cruzar el Atlántico en avión antes de intentarlo nosotros mismos. Earhart finalmente voló sola, pero sabía que primero tendría que observar e imitar los ejemplos de los demás. Tito capítulo 2. Interesante. No hablé con el señor Faudión. Y él los llevó con Tito 2. Voy a llevarlos casi a la misma escritura. De hecho, vamos a cubrirlo. Fascinante. Tito capítulo 2. Eso me pareció particularmente inspirador. Versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El versículo 2, que los ancianos sean, se podría decir, que sirvan de ejemplo siendo, sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Por qué? Bueno, lo entenderemos en un momento. Versículo 3, las ancianas, me gusta la forma en que lo expresan. Asimismo sean. Nuevamente, sirvan de ejemplo siendo, reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Por qué? ¿Por qué se les diría a ellos o a Tito que enseñara sana doctrina a los hombres y mujeres de edad avanzada? Versículo 4. Para que enseñen a las jóvenes, a ser sobrias. No solo con sus palabras, sino con sus acciones. que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y recuerden el porqué de los ancianos. Arriba en el versículo 2, versículo 6. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. En otras palabras, sigan el ejemplo de los ancianos de la iglesia. Permítanme resumir Tito 2 hasta este punto. Debemos estar ansiosamente inclinados a ser equipaje, a ser sacos de papas, en la iglesia de Dios, y así debería ser la mayor parte del tiempo. Eso significa que debemos dedicar la mayor parte de nuestro tiempo a observar, aprender e imitar los ejemplos de los demás. Hermanos, piensen que nosotros en la iglesia de Dios estamos a bordo del avión del amor fraternal, no de la amistad. Earhart no habría completado con éxito su vuelo en solitario, que, por cierto, solo duró 15 horas sin haber visto primero a esos hombres volar a través del Atlántico durante 21 horas. ¿Notan la diferencia? Pasó más tiempo como equipaje, como un saco de patatas, que volando sola. Señoritas, quieren ser excelentes en sus carreras, sin importar la carrera que elijan. Claro, lo académico ayudará, pero observar a los demás, y particularmente a los grandes en el campo en el que deseas trabajar, hará que observes más de lo que estás haciendo. Así será el resto de tu vida. No importa qué carrera elijan como esposas y madres, mi consejo es que vayan más despacio. Mira, observa, primero. Veo eso particularmente en las jóvenes aquí en la congregación de la sede. Me gusta verlos antes de los servicios, incluso durante y después de los servicios. Interactuar con los niños pequeños, observar a las damas y trabajar junto a ellas. Ayudando de muchas maneras. Interactuar con los mayores, interactuar entre ellos, aprender. Veo eso mucho en las jóvenes de la iglesia. Es inspirador verlas interactuar. Jóvenes, ¿quieren ser excelentes en su trabajo? Vas a pasar más tiempo mirando, siendo un saco de papas, que haciendo cosas si quieres ser bueno en ello. ¿Quieres ser maridos? ¿Cuántos jóvenes aspiran a ser maridos o grandes padres? No solo mediocres, sino también grandes padres, grandes maridos. Este es mi consejo para ti. Aprende a ser equipaje. Aprende a mirar. No lo veo tan a menudo. Me gustaría verlo más, a los jóvenes interactuando con los niños pequeños y ver cómo interactúas con ellos. Si pasara el tiempo y quisieras ser padre, tendrás que interactuar con los niños. Te lo garantizo. Interactúa con las personas mayores, los hombres. Aprenda a interactuar con personas más maduras y con más experiencia que usted, no simplemente a estar juntos. Es genial. Pueden servir de ejemplo unos a otros, pero los ejemplos, los mejores ejemplos a medida que esperan llegar más lejos en sus vidas, estarán con las personas que han estado allí, que lo han hecho. Gente mayor, que sea una prioridad cuidarnos unos a otros y mejorar la forma en que vivimos esta forma de vida. Podría seguir leyendo sobre los ministros. Estaba cubierto por el sermoncillo. Todo eso tiene que ver con la obediencia. Versículo 9. Exhorta a los siervos, a los empleados. Todos somos empleados. Miren a los empleados. Ser obediente con actitud dispuesta a sus jefes y complacerlos bien en todas las cosas. Hermanos, no hay un área o aspecto de nuestra vida cristiana que no tenga que involucrar una mente dispuesta, una inclinación ansiosa por hacer algo. Hace toda la diferencia del mundo. Todos nosotros deberíamos estar dispuestos a ser un equipaje la mayor parte del tiempo y realmente disfrutarlo. Necesitamos ser observadores constantes, no hacedores constantes. Observar y aprender de los ejemplos que nos rodean nos ayudará cuando tengamos que volar solos. Tomen nota. Tercera de Juan, versículo 11. Seguir, eso significa imitar, no lo que es malo o no lo que es malo sino lo que es bueno. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Anoten eso. Cuando piensas en regresar y recibir y buscar o hacer tu estudio bíblico diario para ser más noble. Dice, sed seguidores, imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Filipenses 4, 9, mi escritura favorita, estoy seguro de muchos, incluyéndome a mí. Esas cosas, no te diré cuáles son, tienes que ir a leerlas. Lo que habéis aprendido, recibido, oído y visto en mí, dice Pablo, hacedlo. Hay mucha observación. Hay muchas otras cosas sucediendo allí antes de que yo entre a jugar. Todos estos versículos y más en esencia acerca de estar dispuesto a observar e imitar los ejemplos de los demás. Jackie Robinson. En su camino al primer puesto histórico, soportó odio, rechazo, insultos y hasta oposición de sus propios compañeros. De hecho, algunos de ellos firmaron una petición para que no pudiera unirse a los Dodgers. ¿Qué comité de bienvenida fuese? Eso no lo detuvo. Jackie Robinson se retiró del béisbol casi 10 años después, el 5 de enero de 1957, y fue incluido en el Salón Nacional de la Fama del Béisbol en 1962. Y en 1997, las Grandes Ligas retiraron el número 42 de Robinson en todos los equipos de las Grandes Ligas. Eso significa que el jersey no se puede encontrar en ningún campo de Grandes Ligas ni siquiera hoy. Robinson es el primer atleta profesional en recibir tal honor. Muchas novedades allí. ¿Por qué? Primero es lo primero. Nosotros, como él, debemos estar dispuestos a soportar no menos de nuestras comunidades, nuestros amigos y nuestras familias. Mateo 10. Mateo 10. Disposición para recibir instrucciones de la palabra de Dios. Voluntad de observar los ejemplos de los demás y ahora voluntad de soportar nada menos que lo que Jackie Robinson soportó de su comunidad, de nuestras comunidades, de nuestros amigos, de nuestra familia. Mateo 10, versículo 22. Aquí hay una declaración de hecho. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, sabemos esa palabra es, telos, la meta. Este será salvo. Hermanos, no endulcemos esto. Todos significa todos, aborrecidos significa aborrecidos. Primero debemos estar dispuestos a resistir antes de pensar siquiera en alcanzar la cumbre. Miremos nuevamente al ejemplo más grande, Jesucristo. Estaba dispuesto a aceptarlo y soportarlo todo. Vayamos a Juan, Juan capítulo 1, versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Extraordinario. Pero el mundo no le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino. Hablando de sus propios compatriotas. Y los suyos no le recibieron. Hermanos, él fue rechazado por su propio pueblo, su propia comunidad, sus propios compatriotas. Como Cristo, independientemente de nuestro país de origen, no importa en qué parte del mundo estés, si las cosas se pusieran feas, nuestras propias comunidades nos rechazarían abiertamente. Es una declaración de hecho. Ahora vivimos en una época diferente a la de los apóstoles en las eras anteriores de la iglesia. Hay leyes que restringen a las personas y su capacidad para rechazarnos abiertamente, pero hay regiones del mundo, países de África y del Medio Oriente, donde no están restringidas, donde pueden odiar violentamente la verdad de Dios y al verdadero pueblo de Dios. Pero ese no es solo el caso en esas partes del mundo. Incluso en los Estados Unidos, en una encuesta del 2017, descubrieron que millones de estadounidenses, incluido el 57% de los protestantes evangélicos blancos, dicen que hay mucha discriminación. Ahora bien, esa es una palabra que no se asocia mucho con el cristianismo, sino con la discriminación contra los cristianos en los Estados Unidos hoy en día. Eso fue allá por el año 2017. La situación solo ha empeorado, hermanos. Es más seguro proteger los intereses de todas las cosas viles que están sucediendo en los Estados Unidos, pero llamarte a ti mismo cristiano, puedes ser atacado muy rápidamente. Puedes ser rechazado. En 2021, los talibanes retomaron el control de Afganistán, yendo de puerta en puerta, buscando torturar y matar a líderes cristianos. Vietnam. En las provincias centrales de Vietnam, hay funcionarios gubernamentales que en realidad compiten entre sí para crear lo que llaman zonas libres de cristianos. Eso es comunidad. Marcos 3. Marcos capítulo 3 y versículo 13. Esto está en el jardín. Lo siento, no. Esto es temprano en el ministerio. Jesús sube al monte y llama y ordena a los 12 apóstoles. Fueron nombrados en los versículos 16 al 19. Luego la multitud se reunió nuevamente. Mientras estás leyendo aquí, llegaremos hasta el versículo 21. Aquí es donde quiero llegar por cuestiones de tiempo. Cuando lo oyeron sus amigos, versión King James, refiriéndose a Cristo, vinieron para prenderle, porque decían está fuera de sí. En términos sencillos, eso significa que lo llamaron loco. Ahora bien, lo que encontré interesante fue que Cristo tenía amigos. Nunca pensé en eso. Sé que él tuvo sus discípulos y eso, pero dice que Cristo tuvo amigos. No se refería a los discípulos. Se refería a los amigos de Cristo. Cristo tenía amigos y perdió a algunos de ellos. Y nosotros también, hermanos. No es diferente. Algunos de nuestros amigos piensan que nos hemos salido del límite. ¿Por qué querrían los amigos de Cristo apoderarse de él? Tal vez realice una intervención diciendo, oye, queremos que vuelvas a ser como antes. Queremos que veas las cosas de otra manera. ¿Qué estás haciendo? Nos gustabas cuando estabas en Galilea y Nazaret como carpintero. Disfrutamos de su compañía. ¿Ahora estás haciendo esto? Es posible que algunos de ustedes hayan experimentado interacciones con amigos actuales o anteriores que se preocupan por ellos. Solo quieren que veas las cosas como solías verlas. Bueno, amigos, debemos estar dispuestos a soportar la pérdida de amistades como Cristo. Eso es comunidad y amigos. Juan 7. Juan 7. Solo una frase aquí. Conocemos esta interacción. Juan 7, versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él, y eso significa sus hermanos. Sus hermanos. Hermanos, su propia sangre se burló de él y no le ofreció apoyo. Lo sabemos. Eso es solo un resumen de las veces que interactúan con él y que demuestran que eso es lo mismo para nosotros. Lo mismo para nosotros. Encontramos poco apoyo de nuestras familias en nuestras creencias y en la forma en que decidimos vivir nuestras vidas. No solo la comunidad, no solo los amigos llamándonos locos y agrediéndonos, llamándonos locos o al menos pensándolo, sino ningún apoyo de nuestras familias físicas reales. Pero cuando vivimos para Dios en Cristo y lo hacemos voluntariamente, a pesar del rechazo, a pesar de los insultos, a pesar de la oposición, Lucas 6, versículo 22. Permítanme leerlo. Bienaventurados, nosotros cuando la comunidad, los amigos y la familia nos aborrecen, nos excluyen, nos insultan, desprecian nuestros nombres como malos, por causa del Hijo del Hombre. El versículo 23 dice lo siguiente. Gozaos en aquel día, y alegraos, dice. Porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, ya que Robinson debió haber sentido una gran satisfacción, felicidad y dicha cuando, apenas unos días después de su carrera en las grandes ligas, el crujido de su bate al golpear esa pelota resonó en el estadio Dodger y silenció a toda la multitud. Por cierto, esa multitud estaba formada por blancos y negros, amigos, familiares, miembros de la comunidad circundante, y todo lo que pudieron hacer fue permanecer en silencio mientras la pelota se elevaba más allá de la cerca del jardín. Robinson avergonzó a muchos cuando llegó a jugar en casa y se convirtió en el primer hombre negro en conectar un jonrón en las grandes ligas. Cada persona que lo odiaba, cada persona que lo rechazaba, cada individuo en el camino que lo insultaba, lo llamaba loco, que no creía en él, lo único que le quedaba, era mirar. Ver cómo recorrió esas bases en su camino hacia el Salón de la Fama. Hermanos, si primero tenemos una actitud entusiasta y gozosa para soportar todas estas cosas en pos de lo que amamos, El camino de vida de Dios, lo mismo para nosotros, las comunidades, los amigos, los familiares que nos aborrecieron, que nos condenaron al destierro, que nos difamaron, solo pueden observar cómo aparecemos como Dios nos ha conocido desde el principio. Nos verán. Hebreos 12, 2, simplemente anoten. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Es parte del proceso. Mateo 5, 10, simplemente escríbalo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Primera de Pedro 2, 23. ¿Quién cuando le maldecían, refiriéndose a Cristo, no respondía con maldición? Cuando padecía, no amenazaba. Todos estos versículos y más nos enseñan a estar dispuestos, a seguir adelante hacia nuestra meta a pesar de la resistencia. Hermanos, finalmente tensin norgai. No se sabe muy bien que norgai se escapó de casa dos veces cuando era adolescente. La segunda vez fue el punto de partida de su carrera alpinista. Antes de escalar con éxito el Monte Everest en 1953, ¿sabes cuál era su trabajo? Lo llamaron porteador de altura. En otras palabras, él llevaba los suministros. Eso es todo lo que hizo. Llevaba los suministros de los escaladores reales desde más allá del campamento base hacia y desde donde estaban escalando. Tenzin había estado en el Everest seis veces, y en una de esas ocasiones, es importante señalar esto, por eso fue elegido. Era miembro del equipo que en realidad incluía a Hillary. Durante ese intento, Hillary cayó a un barranco o a una grieta. Mientras caía hacia su muerte, Norgay lo salvó de tocar fondo porque tomó su pico y golpeó la cuerda de Hillary y evitó que cayera y muriera y escalaron el Everest juntos. Primero es lo primero, como Tenzin Norgay, debemos inclinarnos ansiosamente a ser los últimos y ser siervos. Marcos 9. Una de mis escrituras favoritas. Lo digo a menudo para otros diferentes, pero este sin duda. Versículo 35. Marcos 9, 35. Entonces él se sentó y llamó a los doce, y aquí está el consejo que les dio. Si alguno quiere ser el primero. Hermanos, con eso comenzamos, con Apocalipsis 14, primicias. Será el postrero de todos, y el servidor de todos. Hermanos, una vez más, debemos poner primero lo primero. Ser los últimos, se trata de un título que tiene una importancia extraordinaria. No es solo un título, no es solo algo que describe quiénes somos. Es un papel que se debe cumplir y para ser servidores, debemos hacer ambas cosas antes de que Dios alguna vez nos considere dignos de servir a un número infinitamente mayor de seres humanos, pero como seres de Dios. Cristo nuevamente es el ejemplo perfecto. Pasemos al capítulo 2 de Filipenses. Filipenses, capítulo 2. En el capítulo 2 y versículo 5 haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, un ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Qué procede de la obediencia, hermanos? Voluntad, mente dispuesta y en este caso hasta el final. Y su fin fue diferente al nuestro. Hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La totalidad de estos seis versículos comienza con: haya, pues, en vosotros este sentir. Bueno, ahí está de nuevo. Una mente dispuesta. La obediencia debe ser precedida o acompañada por una voluntad mental de ser aceptado por Dios. Cristo se despojó a sí mismo. Se inclinó ansiosamente a ser el último y eso culminó en la cruz. Cristo asumió descripciones muy importantes de lo que hizo, la posición de siervo. ¿A cuántas personas sirvió? Estoy seguro de que cada ser humano, desde el mejor hasta el peor, y todos nos encontramos en algún punto intermedio. Hermanos, cada día está lleno de oportunidades para demostrar que nosotros también nos hemos hecho durar voluntariamente. Asumir un papel de siervos para la gloria de Dios. Ser último y ser siervo es un trabajo de tiempo completo en el hogar, en el trabajo y en los servicios del sábado, eventos de la iglesia, oportunidad de servir en la fiesta de los tabernáculos. Esas son oportunidades cada día para demostrar que eres el último para poder llegar a ser el primero. Que seas un servidor para que sigas sirviendo por toda la eternidad. ¿Cómo demostramos eso? Primera de Pedro 4. Este es solo uno. Primera de Pedro 4 y versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cuánto más cierta es esa afirmación? Sed, pues, sobrios, y velad en oración. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Cómo demostramos la sinceridad de nuestro amor hacia los demás? Lo leímos antes, hospedaos los unos a los otros. Hay una orden. Sean hospitalarios unos con otros. Tenía que estar ahí, sin murmuraciones. Oh, están casados juntos. Muy a menudo verás estos maravillosos mandamientos o instrucciones de Dios. Hay una inferencia o una sugerencia o una orden en sí para hacerlo voluntariamente. De nuevo, esa encantadora pareja. ¿Qué tenemos para ofrecer a los demás? Versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, cualesquiera que sean sus dones, cada uno según el don que ha recibido. Hermanos, primero debemos estar dispuestos a cumplir nuestro papel de últimos y siervos usando los dones, las habilidades, antes de que podamos ser exaltados por Dios. Esa no es solo una frase que usamos para describirnos a nosotros mismos. Es una responsabilidad ser el último. No es solo un término que usamos, siervos. Significa algo. El que quiera ser el primero debe ser el último de todos. Debe ser un servidor de todos. Mateo 5:24, solo tome nota. Dice Mateo 5:24. Deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Eso es ponerse en último lugar. Eso es ser un siervo de tus hermanos. Gálatas 6:2. Anótalo. Llevad las cargas unos de otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso demuestra que estás tomando muy en serio tu llamado a ser el último para poder ser el primero. Primera de Tesalonicenses 5:11. Animaos y consolaos unos a otros y edificaos unos a otros tal como lo estáis haciendo. Hermanos, no les digo nada que no estén haciendo, solo les digo que estén dispuestos. Esté predispuesto con entusiasmo a hacer todas estas cosas. Les estoy diciendo que se inclinen con entusiasmo a hacer todas estas cosas. Lo leemos y lo leemos, pero tiene que haber un afán, una inclinación, un entusiasmo, una predisposición a hacer todos estos dichos que estos versículos nos dicen que hagamos. Podría haber cubierto muchos otros temas sobre el primero. Podría haber cubierto cuál es el primero y más grande de todos los mandamientos, amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu vida. Podría haber hablado de nuestro primer amor y de nuestros primeros trabajos. Incluso pude haber cubierto las clases malas de, lo primero, evitar tirar la primera piedra, y cómo debemos quitar primero las vigas de nuestros ojos, y limpiar primero lo que hay dentro de nosotros, para que nuestra vida manifieste y tenga una apariencia exterior que refleje lo que genuinamente hay dentro de nosotros. Pude haber cubierto todo eso primero, y hay más, hermanos. El punto principal de este mensaje es que debemos anteponer lo primero, todo lo cual comienza con una mente dispuesta, una voluntad. Hermanos, entrando al reino de Dios, siendo los primeros seres humanos en pararnos en la cima del monte Sión con Cristo como seres Dios, con el nombre del Padre escrito en nuestras frentes, para aprender un cántico que nadie jamás aprenderá ni podrá cantar, servir al Dios vivo por toda la eternidad, ese es nuestro alunizaje. Solo que un momento mucho más impresionante. Es más maravilloso que aterrizar en tierra seca y en esos pastos agrícolas al otro lado del Atlántico en Irlanda del Norte. Es más inspirador que ver una pelota de béisbol volar más allá de la cerca del jardín, frente a decenas de miles de personas. Aunque nos sentimos marginados, la amarga dulzura de ese momento, de su momento, no se puede comparar con el momento que viviremos. Finalmente, resultará ser una vista infinitamente más majestuosa que la de la cima del Monte Everest, a 29.028 pies. Hermanos, se necesita una mente dispuesta, una que esté predispuesta con entusiasmo a recibir instrucciones, una y otra vez de la palabra de Dios. Es necesario estar dispuesto a aprender del ejemplo de los demás, pasar más tiempo haciéndolo. Se necesita ser capaz de perseverar voluntariamente a través del odio, el rechazo, los insultos e incluso la calumnia de aquellos más cercanos a nosotros, nuestras comunidades, nuestros amigos y familiares y, en última instancia, cumplir con lo que significa ser los últimos y servidores de todos cada día. Hermanos, recuerden, pongan primero lo primero.